Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes, otro martes aquí en Inquieta Buenos Aires. ¿Qué tal Elian? ¿Qué
buenas
tal
tardes.
Gabriel? Hola, Laura. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos?
Muy bien,
recontentos. Y vamos por el programa 12, 13, 14, ya no importa. Después le ponemos es un montón. Y en la previa que yo va a haber dos semanas que no voy a estar, pero eso lo hablamos
después. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, antes de que te vayas entonces, dale. Contanos dónde estuviste.
Estuve en un montón de lugares. Bueno, vamos por parte. Estuvimos ya no sé qué día de la semana, que me acompañaste vos y no me acuerdo quién
miércoles
más vino.
Pasado.
Miércoles vino. Estuvimos en el Bar Cabildo con la charla del joven cronista de guerra Brian Mayer, que fue cronista de guerra en Ucrania, en la guerra de Ucrania-Rusia, y la verdad que las cosas que nos contaron, las imágenes que vimos, es terrible, ¿no? Terrible por todo lo que está pasando Ucrania con la agresión de Rusia y cómo se juegan, en este caso él, que es cronista de guerra, para pasar por los lugares que estuvo. Y la verdad que una charla muy buena, de hecho. Dentro de poco va a estar por acá, visitándonos.
Bueno, le preguntaremos lo que haya que preguntarle para ampliar un poquito su crónica de guerra.
Seguro, seguro.
¿Estuviste almorzando en el Rotary?
Sí, el sábado al mediodía fuimos al Rotary, que era el 47 aniversario del Rotary de 11. Pero había 4 o 5 clubes que se juntaban. A nosotros nos invitó la gente del Rotary de Barracas, que estaba ahí también nuestro amigo Sebastián, que lo incorporaron al Rotary de Barracas, y la verdad que fue una linda tarde, un lindo almuerzo. Me encontré con gente que hacía mucho que no veía, como Ricardo Pedace, por ejemplo, que en su momento fue no sé qué cargo tenía ahí en el Rotary, y ahora la esposa de él, Susana, asume como gobernadora, ¿no? La verdad que no me acuerdo los cargos que tienen, pero del Rotary correspondiente. Sí, algo así tienen, bueno. Pero lo bueno, también, entre otras cosas interesantes, que Ricardo me presentó al futuro presidente del Rotary de San Telmo Constitución. Estuve charlando con él, nos invitó, él asume la presidencia del Rotary de San Telmo Constitución, ahora el 10 de julio, y nos invitó a estar, y bueno, vamos a tener alguna sorpresita, y ahí estaremos participando en el Rotary de nuestro barrio, porque me han invitado. A otros, el mal señor que estaba sentado al lado mío, que no me acuerdo el nombre, de Abel Gran, me dijo, venite con nosotros. Y dije, no, y como el de Barracas, ¿no? Que la presidenta ya el otro día me escribió y me dijo, ¿por qué no me sumaba a ellos y todo demás? Pero bueno.
Muy bien, bueno, seguir trabajando por los vecinos.
Exactamente.
¿No? Y hablando de vecinos, mañana es un día, no, hay que ser Dios mañana para estar en todas las actividades que propone la Ciudad de Buenos Aires mañana,
sí.
11 de junio, Día del Vecino. Contanos, a ver, la primera que tenemos para ir, que tiene que ver, que no sé cuál tenés primero, creo que la del obelisco, capaz.
Arrancamos sí, por esa. Sí, no. Bueno, yo tengo acá anotado Día del Vecino, que se hace una actividad en el Cabildo, una asociación de vecinos, cuyo presidente hablará en el evento, Alberto Sirigliano, que es el presidente, y también va a hablar la licenciada Mabel Roalans, a quien conozco y quien me ha invitado, porque hemos tenido varias actividades en la sede de la comuna y en otros lugares también de los distintos barrios. Así que nos invitaron ahí.
Esto es a las 19 horas mañana.
A las 19 horas mañana en Cabildo.
Muy bien.
Mañana, 17:30, en mi segunda casa, como digo, en el Bar Notable Cabildo. Se va a hablar sobre el obelisco porteño, desde que se empezó, se puso el primer ladrillo, por decirlo de alguna manera, hasta el día de hoy.
¿Qué historia esa? Sí. Porque nunca fue habilitada la construcción del obelisco.
No,
tiene
la
una
verdad,
historia el obelisco.
Y es una lástima que no podamos estar, ¿no? De tan lindas
todo
charlas, porque el otro día estuvimos en la de la manzana de las luces y la verdad que fue muy, pero muy bueno. Y después, a las 18:30, tenemos enfrente de nuestro local, de nuestra sede.
Bar San José.
En el Bar San José, donde ya hicimos varias actividades. Se hace un café literario, que lo hacen una vez al mes más o menos. Ahí funciona la Asociación de Poetas Argentinos, APOA. Que mañana hacen justamente un café literario y vienen dos poetas a visitar y a charlar con todos los vecinos que se acerquen. Eva del Rosario es una de la poetisa y Paula Giglio sería la otra invitada. Y ahí estaremos, aunque sea unos minutos, porque después nosotros tenemos una actividad a las 19 horas y no vamos a poder estar mucho tiempo.
No se puede.
Me dijo el otro día Juan, el del bar, le digo, bueno, paso unos minutos, por suerte es enfrente, no tenemos que movilizarnos.
Así es, bueno, y mañana entonces Día del Vecino.
Un
gran abrazo para todos los porteños.
A todos los vecinos que participan y a los que no participan de las distintas reuniones que hacen en el gobierno de la ciudad, que es muy importante, porque de esa manera los funcionarios escuchan a los vecinos,
claro,
y tienen con quién quejarse. Yo me acuerdo de una vieja frase que nos decían cuando éramos chicos, no se queje si no se queja. Y ahí tienen a los funcionarios para ir a charlar y a decirle las cosas del barrio.
Claro, ¿no? Y aparte se conmemora el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires, sí, sí, por Juan de Garay. Así que
yo me acuerdo,
semana bien porteña.
Hace 15, 20 años atrás, la primera distinción que tuve acá en el barrio, sí, fue que me... No me acuerdo el título, pero era algo así como... No sé, me reconocieron como vecino solidario del barrio de acá de Constitución. Tuvimos a propuesta de una ONG, que es el Jardín Maternal, ahí Leandro Aralén, y había como casi 100 firmas del barrio, más 3, 4, 2 clubes de barrio y otras cosas que me propusieron. Me entregaron la distinción en el Centro Cultural San Martín. Ibarra era el jefe de gobierno en ese momento.
Bueno.
Hace bastante tiempo.
Bueno, y tenemos el sábado también, que los invitamos a todo el café La Humedad, el mítico café de Cacho Castaña, porque vamos a bailar todas las noches con los náufragos.
Con los náufragos.
Tenemos que darle una sorpresa, contarnos un poquito.
Sí, sí, sí. Ahí nos invitaron la otra vez cuando estuvo Luisito acá, Luis Borja, que es el cantante actual de Los Náufragos, nos invitó para el sábado. Yo no voy a poder estar, irían las chicas por ahora, no sé, eso lo arreglamos mañana. Laura y Verónica se vienen comprometidos a ir, y yo estuve en diciembre, ahí mismo, que cantaron Los Náufragos. Me acuerdo que Lilian, nuestra amiga Lilian, nos invitó, y la verdad que la pasamos lindo, escuchando esas viejas hermosas canciones, y después terminamos todo bailando, ahí arriba del escenario, la verdad, una cosa maravillosa, mejor de lo que pasó el otro día en nuestro local. Y no se cuenta más.
¿Cómo? Déjalo ahí. Qué manera de bailar.
Sí.
Bueno, ¿algo más?
Por ahora, que yo me acuerde nada más.
Pues entonces pasamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Gabriel o Elia?
Dale, Lau, te traigo alguna noticia prácticamente de último minuto.
Sí.
Hoy se reunió el Tribunal de la Corte Suprema para abordar la causa de vialidad.
Sí.
Donde, bueno, les recuerdo, estaba imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa y quedó confirmada la sentencia que ya había confirmado casación.
Uh-huh.
Ya no hay a quién apelar.
Claro.
Se trata de la concesión de obras al empresario de Santa Cruz, Lázaro Báez, quien ya fue condenado anteriormente por lavado de dinero. La causa se basó en la adjudicación fraudulenta de 31 obras de vialidad para rutas en Santa Cruz. La sentencia fue confirmada por casación y confirmada por la Corte. Ya se encuentra a la espera de las medidas coercitivas para hacer efectiva la condena de prisión y, algo importante, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Uh-huh.
No olvidemos que fue Jorge Lanata, con su labor periodística, conocida como La Ruta del Dinero, quien recabó los testimonios, cámaras ocultas, destapó empresas fantasmas y dio con el arrepentido Leonardo Farinia. Leo Farinia fue condenado en esta misma causa junto a Báez y a su familia, pero colaboró en la investigación, por lo que el juez decidió darle la calidad de arrepentido y de esa manera le redujo su condena. Hoy está en libertad. A través de esta investigación, a raíz del trabajo periodístico, sentaron las bases para la imputación y condena de la expresidenta en esta causa de vialidad. La condena fue confirmada en tres instancias. y bueno, hoy se encontraba sometido al criterio de la Corte para decidir sobre su tratamiento, y esta tarde, a las 4 de la tarde, se reunieron y el tribunal se expidió y ya no existe ningún tipo de recurso para Cristina como condenada. Hay que aclarar también que, bueno, siendo mayor de 70 años, podría solicitar al juez la detención domiciliaria, así lo establece el artículo 10 del Código Penal, quedando a criterio del mismo la aplicación o no de este beneficio. Uh-huh. No es de menor importancia, bueno, la inhabilitación especial, perpetua, que importa la condena, dejando a Cristina Fernández fuera de cualquier cargo político. Ella afirmó hoy una coincidencia que la Corte trate tan velozmente su caso y lo relaciona a su candidatura como diputada para la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy bien, Gabriel. Información pura, llana. Así que pasamos a los deportes.
Bueno, buenas tardes para todos.
¿Qué tal, Elia?
Antes que nada, paso a informar el número de la radio.
Por favor, sí, prescindí.
112-612-1959. 112-612-1959. Ahora sí, arrancamos.
Arranquemos.
Juega la selección argentina hoy a las 9 de la noche. Juega Argentina contra Colombia. Y pasa a informar lo que podría ser el posible 11, que puede ser 4-3-3. Sería Dibu Martínez, Molina, Otamendi, el Cuti Romero, Medina, De Paul, Paredes, Enzo, Messi, Julián y Almada. Vuelve Messi después de tener un cierto descanso contra Chile. Viene bien en la MLS, pero Scaloni prefiere darle un descanso. Por eso hoy vuelve a las canchas después de, para sumar minutos, aunque la Argentina ya está clasificada al Mundial y no más queda definir el primer puesto. Ah. Pasa a informar cómo quedaría la tabla hoy por hoy. Está
pase a informar.
Argentina
me encanta. Como encara cada párrafo. Pase a informar.
Argentina con 34 puntos, Ecuador con 24, Paraguay con 24, Brasil 22, Uruguay 21, Colombia 21. Bueno, como se había comentado la semana pasada, está el rumor de que Franco Mastantuono se vaya al Real Madrid. En estos días se confirmó la venta por 45 millones de euros y se convierte en la venta más cara del fútbol argentino. Se veía caer el fichaje para el Real Madrid. Estaba en duda nomás si se iba ahora al Mundial de Clubes o en diciembre, pero se cerró que se va a ir ahora después del Mundial de Clubes, así que hoy por hoy no estaría jugando el resultado final contra Libertad. Firmó por 6 años hasta 2031 y tiene una cláusula de 1.000 millones de euros.
Bueno, ya.
Una locura.
Una locura. Para qué amargarnos la tarde.
Así que partirás a Europa. Vamos a ver cómo le va. Esperemos que bien. Otro que sale de River y llega a Europa. Como hubo otros jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández. Después.
No fue objetivo el comentario al pasar, me pareció.
Después tenemos otra venta, pero para Sudamérica. Vélez vendió a la promesa Álvaro Montoro, fue vendida a Botafogo, al actual campeón de la Copa Libertadores. La joven promesa de 18 años firmó con el club brasileño hasta 2029.
Acá nadie juega, por pregunto. ¿No? ¿Vos, Elian? ¿No?
Yo no tengo. Juego cada tanto, así.
Hacemos lo que podemos.
Lo que se puede, bueno.
También se había informado la semana pasada que iba a arrancar en estos días el Mundial de Clubes. Así que paso a repasar un poco de las noticias que llegan relacionadas al Mundial de Clubes.
Sí.
Boca llega al Mundial de Clubes con ciertos refuerzos, como por ejemplo Marcos Pellegrino, que lo pagó 3.500.000 a Platense. Llega con una lesión y capaz se perdía algunos partidos del Mundial de Clubes. Y también estaría por llegar Braida, de San Lorenzo, actual capitán, pedido por Russo. Después también sigue la novela de Paredes. Paredes tiene la oferta en mano. Depende únicamente de él. Si quiere venir ahora, si quiere venir en diciembre, depende de él. Así que vemos cómo va a seguir su futuro. Después tenemos un dato de color, que Javi García y Marcos Rojo son los únicos en la historia del Xeneize en disputar dos torneos intercontinentales. Javi García con Boca, anteriormente cuando era técnico también Russo, y Rojo con Estudiantes, cuando jugó contra el Barcelona. Bueno, Boca tiene que disputar 3 partidos en la fase de grupo. Uno sería el 16 de junio a las 7 de la tarde contra el Benfica. Después tenemos el Boca-Bayern Múnich a las 10. y Boca Auckland City a las 4 de la tarde. Después, bueno, otro equipo argentino que está en el Mundial de Clubes es River. Así que la diferencia es que River no llega con tantos refuerzos como se podría decir que va a caer en Boca. Llega con una reincorporación de Central Córdoba, que es Lautaro Rivero. Estaba a préstamo y hizo la repesca, nomás tuvo que dejar un cierto monto a Central Córdoba y se pudo venir antes de terminar el préstamo. River jugaría el 17 de junio contra Urawa Reds a las 4 de la tarde, el 21 de junio contra Monterrey a las 10 de la noche y el 25 de junio contra Inter de Milán a las 10 de la noche.
¿Por qué solamente pasa lo de River? Partidazo, no sé. Me pasa la hora, me pasa a hacer una carta astral.
Un poquito River, completo con es? River.
Subjetivo, ¿no?
Claro.
Después, bueno, el fin de semana salió campeón en Portugal. Ganó la National League contra España. El partido terminó 2-2, pero se terminó definiendo por penales. Que terminó 5-3. Y Cristiano Ronaldo levantó su tercer título con la selección a los 40 años. Ya anteriormente había ganado la Euro 2016, la National League 2019 y ahora vuelve a coronar la misma copa en 2025. Emocionado, lo celebró con lágrimas y liderazgo.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Vi el partido, muy lindo partido.
Estuvo entretenido, sí.
Sí, sí, entretenido. Pero bueno.
Bueno, yo creo que tenemos tres invitados sumamente importantes, porque el mensaje es para la comunidad y tiene que ver ahora que empezó el invierno, el frío, con prevenciones en nuestros hogares. Así que vamos a dejar un suspenso y enseguida volvemos después de esta tanda con un tango muy, muy lindo.
Muy bien.
Golondrina de orzono verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amarte su nido construirá. Tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares flores y una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. De mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amarte su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo devolver.
Bueno, aquí estamos nuevamente en Inquieta Buenos Aires y hoy la verdad tenemos el honor de que nos acompañen porque los hemos conocido en algunos eventos de la ciudad. Tres integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros el Teniente Nicolás Escandura. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. la teniente Débora Ganado.
¿Qué tal?
Gusto tenerte con nosotros.
Igualmente.
Y Cristian Díaz, también teniente del mismo cuerpo.
Exacto, buenas noches.
Bueno, hay tanto para preguntarles.
Mucho
bueno,
para hablar.
A ver, presentate, contanos qué haces.
Bueno, parte ya la presentaron ustedes, pertenecemos al Cuerpo de Bomberos de Ciudad, somos tenientes dentro de este cuerpo y nosotros trabajamos en dos dependencias que tiene una característica que es la parte específica de bomberos para dos tipos de intervenciones distintas. En mi caso, pertenezco presto de servicio en la Brigada de Emergencias Especiales, somos la única brigada que tiene Cuerpo de Bomberos de Ciudad para lo que es respuesta a emergencias QNR. ¿Qué es QNR?
¿Qué es?
Son las emergencias del índole químico, biológico, nuclear, radiológico. Nosotros tuvimos un auge muy grande en el trabajo del COVID-19, por ejemplo, en la época, claro, de pandemia. Hacíamos las sanitizaciones de las estaciones, de las comisarías, de los lugares, de los hospitales, por ejemplo, en los que habían muchos casos o trabajaban con muchos pacientes. Y trabajamos justamente en la respuesta a ese tipo de emergencia. Por eso somos específicos en este tipo de intervenciones. Justamente tenemos la idoneidad para lo que es equipos de medición, que es de lo que vamos a hablar ahora en un ratito respecto, sí, al tema que nos trajo a la radio. Y bueno, Débora, que trabaja en la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones, que es otra parte sumamente técnica y específica del Cuerpo de Bomberos. Ella es perito de... Bueno, lo digo yo, decilo vos. Que...
Contanos, claro, contanos.
Habla. En la oficina nosotros nos desempeñamos como peritos... de incendio, explosiones, deflaraciones y casos de intoxicaciones, sean fallecidos o lesionados por el famoso monóxido de carbono.
Claro, claro. Tan temido, tan invisible y que hay que tener muchos recaudos.
Sí. Que fue el principal motivo por el cual en su momento, cuando los conocimos ustedes acá en el cuartel, dijimos que vengan para acá,
sí, sí, sí.
Porque acá en este barrio, en San Telmo, en Constitución, tenemos muchos problemas de esta característica, ¿no?, en el invierno. Así que bueno, seguí.
Sí, más que nada, bueno, cuando comienzan a bajar las temperaturas, comienza el invierno, tal vez por el lado desde la ignorancia uno no revisa los artefactos alimentados a gas natural por un gasista matriculado, y una pequeña cantidad de partes por millón que se va de determinado artefacto ya nos puede estar contaminando sin darnos cuenta, porque hay que recordar que cuando nos intoxicamos con este gas no tenemos síntomas,
claro,
o esos síntomas son muy similares a un malestar estomacal. Entonces lo podemos asociar con algo que comimos, claro, nos cayó, uh-huh, mal.
Algo que no es tan...
Exactamente.
Exactamente. Y no nos damos cuenta.
Digamos.
Exactamente, sí.
Sí. Y en la gravedad, o sea, lo más grave es que puede producir hasta la muerte. Primero va a ocurrir el desmayo, mareos previamente, vómitos, desmayo, y puede terminar en... el fallecimiento de la persona.
Es que, sí, perdón.
No. Esto ocurre, por ejemplo, siempre está como la fantasía de que, ay, bueno, pero hay ventilación, hay una ventana abierta. ¿Qué pasa con...?
Eso es importantísimo. Siempre que tengamos artefactos que trabajen a combustión, sea para calentar el ambiente o, por ejemplo...
Para cocinar.
Sí, exactamente. Una mala... forma de calentar el ambiente es con las hornallas o con el horno, que pasa mucho, pero como dice Débora, viene del lado de justamente la ignorancia, al decir no pasa nada, o dejo una ventana abierta. Como les comentaba, nosotros al principio, o sea, en bajas concentraciones del monóxido en el ambiente, lo que va a pasar es que muy probablemente tengamos algún malestar o presentemos algún síntoma, algún signo que... lo vamos justamente a poder, nos vamos a equivocar y vamos a decir, bueno, listo, comimos algo que nos cayó mal o algo que tomé, cosas así. Cansancio puede ser justamente porque te va a dar fatiga, te va a dar ganas de acostarte, pero el problema está que en concentraciones muy altas ya los síntomas son sumamente fuertes y el periodo de tiempo en el que pasamos de la línea de me puedo recuperar,
claro,
exactamente. Recordemos que el monóxido es totalmente incoloro, no tiene olor, o sea, no lo voy a percibir. Y es muy afín en nuestro organismo. Tiene mucha afinidad, acá les hablo un poquito de cómo trabaja cuando hablamos de intoxicación por monóxido, sí, que justamente, como les digo, pertenecemos a dos dependencias que son específicas por tener equipos de medición, tenemos que conocer mucho sobre distintos tipos de sustancias para justamente trabajar en emergencia. Cuando el monóxido ingresa al organismo, lo que va a pasar es que es sumamente afín a los glóbulos rojos. ¿Por qué es importante esto? Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno en nuestra sangre hacia los órganos, el tejido, el cerebro, a todo el cuerpo. Sí. El tema que cuando ingresa el monóxido, como es más afín que el oxígeno con el glóbulo rojo, lo desplaza. Se forma carboxihemoglobina. Lo que va a pasar ahí es que en vez de estar metabolizando el oxígeno que hay en aire, lo que va a pasar es que vamos a metabolizar una porción muy muy pequeña, nos vamos a empezar a saturar y ahí es cuando se vuelve importante la dosis que uno quiere dependiendo de la concentración que hay en el ambiente. Por eso es que muchas veces te dicen, pero yo hace años que calefacciono mi casa así, que la estufa está prendida, que no pasa nada.
No pasó nada, sí.
Tuvieron suerte porque estuvieron expuestos a bajas concentraciones o justamente había una muy buena ventilación que lo que hacía era evitar que la persona estuviera expuesta. Lo que tiene también el monóxido es que es un gas vago, como lo conocemos nosotros. Eso quiere decir que si yo tengo un tiraje, vieron que por norma, o cuando les dice Débora que tiene que un gasista matriculado, sí, ver el calefón, ver la estufa, porque justamente las extracciones tienen que tener un ángulo determinado. Cuando el ángulo es mayor al que tiene que tener, perdón, menor en realidad, porque se forma el codo, lo que va a pasar es que va a terminar acumulándose el monóxido en el ambiente. Lo mismo cuando no hay buena ventilación. Y hay un montón de signos que yo puedo notar para saber que, por ejemplo, mi artefacto está funcionando mal. ¿Eso lo querés decir vos?
Sí, así. Y otra característica muy importante que tiene el monóxido es que, por más que estemos expuestos a bajas concentraciones, es acumulativo, sí, en el organismo. Ah. Es decir, que si recibimos pocas concentraciones, pero todos los días, va a ser igual de peligroso que si recibimos muchas, sí, concentraciones.
Como que te va envenenando.
De a poco, exactamente. De a poquito. Sí.
Cristian Díaz, le doy la palabra para que nos cuente un poquito qué hace y cuál es su experiencia.
Bueno, no, yo trabajé muchos años con Débora.
La especialidad tuya son más que nada las fotografías.
Soy auxiliar de ella.
Claro, claro.
Y
que no es poco porque que es la evidencia también.
Es importante. Sí,
sí, sí. Claro. Si él no saca bien la foto, el informe no funciona.
Posible, claro.
Claro, yo soy los ojos de ella en lo que es las fotos. Y así va, uno va aprendiendo, ¿no?, la carrera y el trabajo. Y como decía Nico, por ejemplo, el tema que me quedo ahí dando vuelta, porque hay a veces son detalles, ¿no? Pero cuando dice ventilo, sí, yo siempre tengo la ventana, una ventana abierta. Y es verdad, porque yo lo he notado que tiene una ventana abierta, tengo un dedo abierto. Claro. Bueno, no sirve, porque lo único que está haciendo es entrando.
No, claro, corre.
Tendría que ser las dos ventanas de cada lado para que haya una circulación de aire.
Exacto, sí.
Y cuando uno dice, no, pero yo en mi casa tengo calefón y no me pasa nada, bueno, acumula, pero también uno tiene que pensar que lo que acumula cuando llega a la casa, se baña, al otro día se levanta y cuando uno sale a la calle se empieza a oxigenar.
Claro.
Y baja la concentración en sangre, pero sigue más. Por eso de a poquito se va sumando en sangre y
sí, te presenta los síntomas.
¿Alguien dice eso? Que no se sabía por qué, porque el calefón
estaba bien.
Estaba
acumulación.
Y la persona trabajaba en un garage, por ejemplo. Ah. Y una persona mayor de edad y todo, y hasta terminar estos años. Que había sido por eso, ¿por qué? Porque trabajaba de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Recibía todos los vehículos, y a la mañana cuando se iban todos los vehículos claro, tenían todo monóxido.
Claro.
En
claro,
esa época se calentaban los coches 5 o 10 minutos, sí, no tenía ventilación en el lugar. Acumuló y un día le agarró un infarto en la casa.
Sí, sí.
¿Cuál
ha sido la situación más complicada y difícil que por la cual han pasado, si se puede comentar, no contar?
No sé si compleja, pero las más fuertes siempre son cuando hay menores de edad. Y a mí particularmente lo que me da bronca en lo personal de estos hechos por personas que mueren por ser intoxicadas por el monóxido es que son hechos que se pueden evitar por completo.
Totalmente.
O sea, con solamente una vez al año, cuando empiezan las bajas temperaturas, revisar los artefactos por un gasista se puede evitar. O, como dije antes, es desde el lado de la ignorancia, del desconocimiento. Si hay, la mayoría de la gente no sabe todos estos síntomas que puede producir el monóxido o que de hecho puede producirnos hasta la muerte. Y que otro dato muy importante es que las primeras personas que suelen intoxicarse son los menores de edad, son los chicos, porque obviamente tienen una menor capacidad respiratoria, es un cuerpo mucho más chiquito que el nuestro.
Chico, satura más rápido.
Exactamente, y son los primeros que se pueden intoxicar y los primeros que pueden fallecer antes que un adulto de edad promedio y que no tiene ninguna patología, que tiene una salud ideal, lo mismo que las personas, los ancianos, la tercera edad, mayores de edad, que tal vez
son los más vulnerables.
Exactamente, las mujeres embarazadas, los animales también, no sé, muchas veces la gente se da cuenta, no lo tiene en cuenta. Pero he ido a hechos donde la gente se ha dado cuenta que había algo que no estaba bien porque el perro se desmayó o empezó a vomitar. Entonces, como es algo inmediato, lo llevaron al veterinario y zafaron de no quedarse en la casa y seguir intoxicándose con el monóxido. Son cosas pequeñeces, sutilezas que hay que tener en cuenta.
Y estas cosas ocurren mucho en el barrio donde tiene el cuartel ustedes, que de Barraca, La Boca, igual que acá en San Telmo, Constituciones, en los inquilinatos, los más llamados hoteles familiares, que no tienen ventilación. Y que yo he ido, me acuerdo en su momento acá en San Telmo, que hemos ido a varios de estos inquilinatos y tenían la estufa, garrafa, no sé si siguen existiendo, la pantalla, no me sabes.
Sí, la pantalla es lo peor.
Cero ventilación.
Sí. Hay cosas tan viejas que casa de 40, 50 años, el calefón estaba en el baño.
Sí,
claro. En la ducha, y hemos ido nosotros a intervenciones y ya con una obstrucción, ya es... Bueno, hoy cambió todo, ¿no? Las normas cambiaron todo, pero bueno, siguen existiendo.
¿Y el tema de la garrafa para andar es peligroso? ¿Cómo es?
Lo que es garrafa es otro tipo de gas. Trabaja con lo que es butano. El monóxido de carbono va a estar presente en todas las combustiones que son incompletas, que carecen de oxígeno. Como por ejemplo la hornalla, que como bien dijo acá Nico, que la gente la mal utiliza para calefaccionarse. Si un indicio para darnos cuenta es que si la coloración de la llama es anaranjada, es porque no está recibiendo el aporte de oxígeno que tiene que recibir y está emanando cierta cantidad de monóxido, tal vez en bajas concentraciones, pero como es acumulativo en el cuerpo, a la larga nos va a producir una intoxicación.
Te voy a dar una tarea, Laura, que tiene que ver con... Después cuando te pase el video, el amigo me lo das, se lo voy a pasar a mi señora para que escuche. Porque a la mañana yo me levanto y voy a la cocina y tiene el horno
ya
prendido. Yo voy y la apago.
Es que es un hábito, lamentablemente. Sí.
Y la llama tiene que ser de color azul.
Azul, sí. Ya cuando empieza a presentar el color naranja es porque está quemando, pero con bajas concentraciones de oxígeno. Y es más, justo con el ejemplo de la pantalla, vieron que la pantalla casi siempre cuando la vemos prendida está naranja. Eso significa que está justamente utilizando el oxígeno que hay en el ambiente y está largando monóxido. Como les dijo Débora, es todo lo que sea combustión a base de combustibles de carbono van a liberar monóxido. El monóxido es un residual de la combustión y lo libera en mayor porcentaje, mayor concentración cuando la combustión es incompleta por falta de oxígeno. Y eso es característico, lo van a ver y te lo demuestra, te lo da la justamente llama naranja. O por ejemplo el tiznamiento, que es el ennegrecimiento, vieron que a veces queda la marca esa de B, o por ejemplo vas y ves el calefón y cerca del calefón está todo gris. Bueno, eso es justamente porque está quemando mal,
el techo manchado de negro
y está quedando el monóxido. O sea, el monóxido es parte de esa combustión incompleta que está quedando en el ambiente, y esas son marcas, son signos que te dicen que hay algo que no está funcionando como tiene que funcionar.
Y en el caso, porque esto es muy común, de hecho lo estoy pensando y me pasa en mi departamento.
No, a todos.
¿Hay que apagar el calefón antes de irse?
En principio ventilar, y después si no va a estar el... O sea,
¿Conviene apagarlo o se puede dejar en piloto? Y
si el calefón, el artefacto que vos estés utilizando, lo vio un gasista matriculado y te dio el ok de que está funcionando bien como tiene que ser, no habría problema dejarlo en piloto porque es una de las funciones que tiene. Ahora, si hace rato no lo revisás, el piloto se te apaga, cada tanto lo tenés que volver a prender, o para que prenda el calefón tenés que mantener vos el piloto, ya son indicios de que hay algo que no está funcionando.
O sea, no está dentro de lo normal.
Exactamente,
La tecnología cambió y calefones que...
tienen válvulas de seguridad.
Igual que termotanque.
Exactamente, sí. Así que bueno, en este tipo de intervenciones, por ejemplo, cuando se activa el 911, que normalmente es por la tipificación que tenemos nosotros, ¿no? Es de persona que no atiende los llamados. Llama un vecino que hace rato que no ve que están saliendo, entrando el señor o la señora que vive al lado, o mismo familiares. Lo que va a pasar es que por carta del 911 primero va a ir la dotación jurisdiccional. Dando el ejemplo del cuartel de Barracas, va a ir primero la gente de Barracas, de Estación Tercera. Una vez que llegan, Ahí depende de lo que encuentren. Puede ser que si la persona estaba intoxicada, justamente estaba desmayada, que encuentren a la persona cercana al baño, en la cocina, porque son los momentos en los que más se utilizan los artefactos justamente que trabajan con combustiones, o cuando cocinamos, o lavamos los platos, o cuando nos duchamos. Claro. Sí, son los dos momentos más críticos, si no es que estoy climatizando, calentando el ambiente durante todo el día.
De hecho, lo más común que suele pasar es que la persona empieza a marearse o tener un malestar, y uno, ¿qué hace cuando se siente mal? Se va a bañar. Bueno, me pego un baño.
O se va a acostar. Claro.
Y en realidad estamos empeorando la situación en lugar de alivianarla y sentirlos mejor.
Sí, exactamente. Y en estos casos lo que hacen es llaman a la brigada, o sea, el comando operativo de bomberos lo que va a hacer es que mueva la brigada específica, que somos nosotros la parte de químicos. Llegamos al lugar y lo que vamos a hacer son mediciones. Una de las cosas que primero le pedimos a la dotación jurisdiccional es que ventilen. Primero para que ellos también no estén expuestos a concentraciones altas, porque justamente tiene un tiempo de metabolización y de expulsión del organismo el monóxido. El problema está en que los bomberos, imagínense, atienden un montón de llamados, entonces durante el día están expuestos a mucho monóxido.
Perdón, para llevan una estadística, esto va en aumento, disminuye, porque hay también muchos departamentos ahora son eléctricos.
Y hay
estadísticas, sí, tenemos.
Sumo a ello, a lo que dice Laura. ¿Hay campaña de prevención de algo de parte de ustedes con la sociedad?
Justamente, ellos son la oficina que se encarga de eso, de hacer los videos. Hoy por eso están acá también.
Claro.
Justamente. Pero sí, hay estadística. Nosotros, por lo menos por parte de la brigada, tenemos estadística de los tipos de salida que tenemos, más los informes que armamos. Y bueno, ellos calculo que también ustedes lo tienen.
Sí. Nosotros todos los años, semestralmente en realidad, hacemos estadísticas tanto de incendios como de intoxicaciones. Y la realidad es que uno también, como de a poco, nosotros sentimos que la gente se va concientizando más y se va informando un poco más y va adoptando medidas preventivas, o de hecho la mayoría de los edificios nuevos son todos eléctricos.
Sí.
Bueno, ahí ya estaríamos evitándolo por completo. O las personas realmente tienen conciencia, una vez al año hacen revisar los artefactos por un gasista, si hay algo que arreglar, lo arreglan. Y eso con el tiempo hace que cada vez esa estadística vaya bajando.
También suma mucho el tema de las redes sociales, las entrevistas en las radios, o sea, aunque no lo crean, esa difusión ayuda también de que llegue a un montón de gente y
sí,
ayuda a concientizar.
Como que, bueno, la figura del bombero me asiste cuando yo lo necesito, y ahora
con un incendio nada más.
Claro. Es un trabajo mancomunado dentro de la del vecindario, de la comunidad, de la sociedad. Es su responsabilidad también nuestra, y en trabajo en conjunto con ustedes, que realmente hacen un trabajo heroico, porque y eso
gracias.
Te quería preguntar.
Muchas
y un
gracias.
Poco a vos siendo mujer, ¿de dónde sale tu vocación?
Y la mayoría sale de mi papá, que fue bombero
también,
toda la vida.
Mira.
Y en segundo lugar, de mi gran amiga Anaí Garnica, que falleció en el incendio tan famoso de Iron Mountain.
Uh-huh.
Ella fue la que me inspiró tanto a entrar a bomberos como a estar en la oficina donde estoy ahora, que me emociona un montón.
Sí.
Pero después del fallecimiento de ella, yo necesitaba saber qué es lo que pasó en ese incendio. O sea, a mí me apasiona investigar la causa de los incendios. ¿Qué claro. pasó? ¿Qué es lo que generó ese hecho? ¿Por qué a raíz de eso falleció una persona? Y encima mi amiga.
Claro.
Y eso nosotros todos los días nos inspira un poco más a capacitarnos, a informarnos
y
a estudiar, profesionalizarnos. Tanto con Nico, yo tenemos estudios universitarios y terminamos uno y empezamos otro, y así vamos juntando carreras.
No, igual ella me gana, pero hizo dos licenciaturas,
¿sí?
Al hilo, no.
Pero tenemos
es fanática, ella es fanática.
Los más capacitados del mundo.
No, es que realmente, no es que todas las áreas se capacitan y se profesionalizan mucho, pero dentro del cuerpo de bomberos hay áreas que son más técnicas que otras, y nosotros justo pertenecemos a dos de las más técnicas que tiene el cuerpo de bomberos. Justamente para la parte de peritaje es un montón lo que tenés que aprender, porque vos das la causa del incendio. O sea, cuando la gente no sabe qué fue lo que pasó, ellos son los que te dicen, mirá, arrancó acá por esto y esto.
¿Cuánto tiempo te lleva, a ver, formarse como bombero? Porque después se especializan, como vos contaste que te fuiste a ese lugar para investigar y todo demás. Pero el que empiece de cero,
para el ir. Que arranca hoy el en arranca cuerpo hoy, de bomberos.
El cuerpo de bomberos, ¿cuánto le lleva?
De por sí son 2 años en la escuela de cadetes de ciudad, así que tienen que hacer esos 2 años de mínima.
¿Con el secundario terminado?
Secundario terminado, sí, mayores de edad, secundario terminado, exactamente. Que obviamente tienen pruebas, tienen requisitos mínimos a completar justamente para poder hacer el ingreso. Y una vez que se graduaron, salen como bomberos calificados y van a distintas dependencias. Normalmente se estima que tienen que estar 3 años en una estación para después poder cambiar, y ahí están habilitados a poder especializarse en otro tipo de rama dentro de las que hay en bomberos. En el caso de la brigada, tenés de mínima 3 años para formar un operador, que es lo que tardamos justamente en poder capacitarlo para dar respuesta a emergencias químicas, biológicas y radiológicas. Previo a eso tienen que hacer en realidad el curso de primera respuesta, que es el que te habilita a poder hacer el curso de operador de respuesta técnica. Nosotros tenemos 4 niveles de respuesta que están tipificados a nivel internacional, y obviamente cada uno lleva un montón de capacitación, un montón de profesionalización. Yo por suerte estoy en el 3er nivel, me falta todavía mucho para llegar al de especialista, pero yo me capacito todos los días, así como les dice Debbie. Más allá de los estudios que hacemos a nivel universitario, nosotros tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos con protocolos, con sustancias que salen todos los días, porque todos los días se crea una sustancia química nueva. Es muy complejo el poder estar a cargo de una intervención de este tipo. Y bueno, ni hablar de la parte de peritaje. Ellos me van a hacer pericias a mí si yo me equivoco en algo, imagínense.
¿Y qué le faltaría como para decir, bueno, somos el mejor cuerpo de bomberos? ¿Qué le falta algo desde...?
Pregunta difícil, compleja. Si me están escuchando mi jefe, no puedo responderte.
No, vamos a la parte
deportiva. Claro, vamos a...
No se van a enterar, les vamos a mandar el video
vamos a
en 5 días.
Pero hay algo que ustedes, o sea, en Nueva York, por ejemplo, la figura del bombero la tenés en la vida cotidiana, todos los días, en todos lados. Si no lo ves, lo escuchás. Es así,
exacto.
No sé ellos hasta qué punto están tan bien capacitados como ustedes. ¿En qué nivel estamos nosotros?
Contesto si quieren.
Me
echan a mí. No, nosotros tenemos muy buen recurso humano. Imagínense que conocemos toda la realidad a nivel nacional hace muchos años. Entonces, la infraestructura que manejamos, más allá de que el cuerpo de bomberos no es tan viejo, porque nosotros, en este caso, somos exfederales los 3. Sí. Nosotros estábamos trabajando para Policía Federal Argentina, Superintendencia Federal de Bomberos. Hacen el traspaso en el fines de 2017, entonces es muy nuevo esto todavía. Imagínense que tenemos, creo, 8 años, ¿no? De 8 años de antigüedad, o sea, en comparación con otros cuerpos de bomberos de América del Sur, de América en total, y comparándonos con Nueva York, por ejemplo, nos pasan por muchísimos años. Entonces, hay muchas cosas que todavía se están creando, apuntalando, y se están creando de cero. Entonces, es un proceso que obviamente va a durar varios años. Tenemos, como les digo, muy buen recurso humano, porque con a veces las limitaciones que podemos llegar a tener con respecto al material, el factor humano se capacita muchísimo. Y hacemos, como decimos nosotros en la jerga, hacemos y arreglamos cosas con alambre y madera, y ya está. Con eso
con 2 escarbadientes.
Exactamente,
veces,
y hacemos
pero
de todo.
Tienen una preparación
admirable. Sí. A nivel, de mi dependencia, por ejemplo, en los últimos años, en estos últimos 3 años, avanzamos muchísimo con el material, con las unidades que tenemos y con los cursos que se nos habilitaron a hacer. Es más, este año tuve la suerte, y digo la suerte porque fui parte del instructorado, estuve como instructor del curso. Pero para la brigada, o sea, para mi dependencia, sumamente importante, porque pudimos dar el primer curso de primera respuesta a los organismos del gobierno de la ciudad.
Claro.
A todos los que vamos a hacer parte de la respuesta por plan director, por ejemplo. Y hablamos con gente de defensa civil, de tránsito, de logística, del centro único de comando. O sea, tuvo mucho peso.
¿Y la relación con bomberos voluntarios? ¿Los capacitan ustedes? ¿Ellos se capacitan en otro lado? Yo tengo mucha relación con los de San Telmo, obviamente, que fui un montón de veces ahí. No me sale el nombre de la presidenta, con Alicia. Y el otro día, cuando fui al evento en la brigada de ustedes, que la pasamos bárbaro ese día, que fuimos con Laura, estaban ellos también.
Sí,
¿no?
Estaba Gandolfo también, si no me equivoco. Sí. Como les digo, este año tuvimos la suerte de poder darle a los organismos del gobierno de la ciudad, de los cuales bomberos voluntarios eran parte.
Bien.
No quiero decir todos los cuarteles porque son 6, por la duda si me olvido de alguno, pero sí, estuvieron desde Vuelta de Rocha, La Boca, Pompeya, bueno, estuvieron todos. Y este año, por lo menos, de parte de la brigada, sí pudimos arrancar a darles capacitación, más que nada para hablar el mismo idioma a la hora de la salida de la emergencia. Claro. Si hablamos el mismo idioma, nos entendemos, trabajamos, optimizamos la respuesta que el vecino necesita, que es así.
¿Y en qué les cambió la vida?
Son preguntas complejas, son preguntas muy complejas.
La filosofía para entender la concepción humana del bombero.
En el caso de Nico y mío, nosotros salimos de la secundaria y entramos a lo que es bomberos, no conocemos otra cosa.
No, yo sí, yo trabajé, yo perdoname, pero sí, sí. Trabajé y elegí bombero.
La mayoría de tu vida fue
sí,
ser
agarré,
bombero.
Exactamente, sí, o sea,
sí. No. Porque ya en esas épocas... Yo soy más grande, ¿no? Pero era difícil entrar, no entraba cualquiera. Ya uno venía con, si papá, mamá, el tío, la tía,
claro.
Yo, la generación mía nació conmigo. Claro. Y creo que muere conmigo, porque mis hijos estudian otra cosa.
Claro.
Pero no, yo siempre fui de esa necesidad. Me acuerdo el primer, bueno, de por sí estamos 5 cuadras de la dependencia, el primer incendio que me dejó y me marcó, ¿no?
Mamá,
¿se acuerda? Y yo quería entrar, digo, tenía esa curiosidad de entrar, y veía que entraban el humo en una fábrica de zapatos, no me olvido más. Y yo quería ser bombero. Y estaba eso de que cuando escuchaban, que cambió un poco, ¿no? Hoy la realidad. Sí. Antes uno escuchaba una sirena, se paraban los autos, se paraba la gente.
Claro.
¿Dónde viene?
Claro.
Yo los miraba, eran dioses. O sea, y sí. Uno no miraba, o sea, era más que un actor de cine. Hoy... No sé si están así, si la gente... También cómo vivimos, ¿no? Al 100%.
Todo muy
así,
rápido. Todo muy rápido.
Todo muy rápido, pero igual me parece que es una de las fuerzas que la gente más quiere.
Sí. Va, o sea,
en el sentido de
orgulloso
que ese siempre un aliado, el bombero.
Sí, sí. Yo estoy orgulloso del bombero, sí, de todo, de los trabajos de ellos, del Grupo Especial de Rescate. Inclusive, que mucha gente no sabe, ¿no? Un transporte forense que se tiene que llevar en los cuerpos de los que nosotros trabajamos, son todos bomberos, o sea, no es,
es verdad,
solamente
eso, sí. Hacen un gran
apagar
trabajo.
Incendio.
Claro, hay mucho más.
Y que no son mucho a veces reconocidos nada, porque uno ve un camión rojo, piensa ser los bomberos por algo, y sin embargo están haciendo trabajo que no cualquiera lo hace.
Sí, hemos visto en la televisión, no sé si ha pasado acá en la ciudad, pero en la provincia de chicos que se están ahogando, que no llegan al hospital o directamente van al cuerpo de bomberos,
sí,
y le han salvado la vida más de uno.
No, yo los veo, yo estoy orgulloso de los bomberos nuestros, o sea, lo digo, pero lo digo ya en tipo grande, ¿no? Pero eso, yo a veces veo el Grupo de Rescate, ¿no? Se cuelgan, yo en mi parte todos tenemos un lugar en bomberos. Yo los veo, no me subiría ahí, o sea, si bien, pero porque cada cual tiene su lugar,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, uno quiere montar el incendio, otro... Y yo los veo, y tanto uno, el otro, como cuando tienen que ir a buscar un cuerpo en la vía pública o algo.
Todos suman
de me enorgullece verlos, ¿no? Claro. Porque es un trabajo en conjunto.
Sí.
Es como una dotación.
Sí, sí,
es un trabajo en equipo, sí o sí, le guste quien le guste. Y se puede romper un engranaje.
¿Ustedes trabajan, tienen un horario fijo o es cuando hay una emergencia y salen? ¿O pueden tener una vida normal, digamos? O
no. Siendo bombero nunca es normal, ya partamos de esa base. Pero sí, cumplimos horarios. Normalmente el personal administrativo hace o 12 por 36 o 12 por 60, dependiendo la función que cumpla. Y los demás, que tenemos los trabajos, el horario del servicio ordinario, que es de 24 horas. O sea, yo, por ejemplo, mañana entro de guardia, entro a las 8 de la mañana y me voy el jueves a las 8 de la mañana.
Son por 48 horas de franco.
Claro.
2 días de franco y uno se trabaja completo.
10 guardias al mes son más o menos.
Somos bomberos porque también a mí me gusta marcar todo lo que no se ve. Tenemos nuestra familia.
Eso iba a preguntar, cómo los ven en su familia, si tienen hijos, la verdad que no sé.
Y a ver cómo los ve. Creo de 3 años que... hace 2 años que tengo sábado y domingo. Yo no sabía lo que era un sábado y domingo, por ejemplo. Porque estoy trabajando entre semanas.
Claro.
Y no sé, yo a veces el sábado y domingo estoy en mi casa. Y no sé, hace poco me di cuenta que pasando General Paz vive gente. Pero ojo que no estoy arrepentido. Pero yo era a trabajar, me encanta trabajar y...
No es que para esto, si no tenés vocación.
Y también está la familia, porque también tiene que pensar... justo yo estaba hablando con una chica de bomberos, y no, que sí, que yo hablando de los premios, todo, no es un premio a veces cuando se le da, porque fue un incendio, lo apagó. Hay mucho más allá. El premio es tiempo sin los hijos, malas mujeres. Que tiene que estar 24 horas sin los hijos. Hay una parte que es meritoria. Sí. Y aparte, nos vamos y no sabemos si volvemos.
Sí.
Tipo, Anaí, o sea, un día normal ese incendio y no volvieron un montón.
Claro, uno piensa a que es una salida más y puede pasar.
Y es una carrera y es así. Y tener una mujer que lo respalda, que vive esa tensión.
Claro.
Y los hijos, o sea, sí, no puede ser.
Bueno, la importancia entonces de la familia como el sostén, círculo, de lo de la amistad como
sumamente
sostén,
importante.
Sí. Y la fuerza también como los apoya, ¿no? Yo conozco algo por mi trabajo donde estoy y a veces tenemos reuniones con algunos de los jefes de ustedes y nos cuentan, ¿no?, lo que hacen. Y vuelvo, no tiene que ver con esto, pero compartimos el otro día con Laura, que nos invitaron al homenaje a los caídos, muy lindo, muy lindo, sí, acto, emocionante, y al ver las familias ahí,
bueno, ahí creo que es lo que más marca, sí, lo que está
llorando,
diciendo
Cristian. Como lloraba la mujer esa que tenía ahí adelante, sí, sí, en la, sí, fila, es terrible.
Sí,
te desgarra.
Sí, sí, sí. Por eso es importante el apoyo de la familia. Bueno, en mi caso, yo vengo de familia de bomberos, lo conocen a Sebastián, es el nexo.
Un beso grande para Sebastián.
Sí, sí, que
nos Sebastián
está escuchando,
tenía que estar acá, Sebastián.
Sí, sí. Bueno, él estaba trabajando justamente, o es lo que me dijo, no sé. Pero sí, yo tengo la suerte de que, bueno, mi pareja también es bombero, compañera de ellos.
Eli,
en la oficina.
Eli también le mandamos un beso.
Eli también está escuchando, me parece. Sí, sí. Es que normalmente nos movemos, sí, en este círculo.
De
para
hecho, hasta
que te
nuestros papás se conocen.
Sí, bueno, nuestros papás venimos de la misma generación. Claro. Tuvimos la suerte de estar en la misma promo. Nuestros papás se conocen porque trabajaron juntos. O sea, bomberos es muy chico. Cuando decimos que es un pañuelo, de verdad. Es una familia.
Claro, y esto hace bien, no como el monóxido de carbono que hace.
No, mal, eso no. Si volvemos a ese tema. No. Pero sí, sí. Claro. Exactamente. Exactamente. Pero sí, es sumamente importante el apoyo de la familia. Sumamente.
Perfecto. Bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo. La verdad que primero.
Muy lindo.
Es un orgullo, es un honor saber que los vecinos de la ciudad contamos con este cuerpo de bomberos que está en la vida todos los días. La verdad, uno lo habla tan alegremente, pero hay que hacerlo.
Exactamente.
Sí. Hay que hacerlo. Y es bueno que la sociedad, que los vecinos sepan, por más que se ve, pero no saben bien todo el trabajo que ustedes hacen y cómo arriesgan su vida para salvar otras, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y
por favor,
bueno,
que se repita
la entrevista.
Así
por
es,
favor.
Les agradecemos, gracias, la visita, y bueno, nos encontraremos pronto para seguir difundiendo. Por lo pronto, le voy a un chivo, voy a tirar. Próximo jueves, 18 horas, hago la reapertura de mi fundación, que es un lugar donde pueden venir, porque es para los vecinos.
Buenísimo.
A dar conferencias, charlas, presentar libros. Venezuela 2943 a las 18 horas, Fundación Bartolomé Hidalgo, los espero a todos. Y bueno,
y ahí estaremos.
Roberto, por dos semanas no te
por
vamos a ver, pero bueno, buen viaje, felices vacaciones, venir renovado,
vacaciones,
sí. Así es, y a todos los porteños y a todos los oyentes de Inquieta Buenos Aires, una gran semana. Hasta luego.
Y feliz día mañana nuevamente, el día del vecino.
Día del vecino.
Take time, all our precious time. It's going I know that.